Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la Victoria de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión, a veces nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Una gran noticia, hoy abrimos con una gran noticia, está confirmado, tenemos en el Museo de San Carlos un Botticelli. La Sagrada Familia es efectivamente el maestro florentino. En un momento más hablaremos con el director de San Carlos para que comparta con usted los detalles, pero es algo pues espectacular que, por supuesto, en las colecciones nacionales tengamos pintura de distintas épocas, en este caso uno de los grandes maestros de la historia de la pintura, un Botticelli, pues, en San Carlos. Hay otros temas relevantes en la agenda informativa. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos en este lunes.
Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump. En un momento más nos lo detallas. Ya varios gobiernos han dicho que lo apoyan.
Así es, pues ya los cancilleres de Qatar, Jordania, Emiratos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto respaldaron el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, además del presidente de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer.
Importante, porque España había tenido una posición más crítica en Europa sobre este tema. Ya Pedro Sánchez sube efectivamente a su Twitter este apoyo. Vamos a ver qué dice México el día de mañana, si la presidenta de la República lo apoya o no. Hay varios temas, y es que la DEA lanzó un operativo importante, incautaron 1 millón de pastillas falsificadas y 77,000 kilos de droga en 5 días. Estamos hablando de un operativo en 22 estados. Detienen a 670 personas. La presidenta hoy dio varias explicaciones. Una de ellas es que los problemas que tuvo con la torre de control, el aeropuerto, es que cayó un rayo. Así que me parta un rayo, pues al aeropuerto le parte un rayo. Solo falta que le orine un perro amarillo. Trae una mala suerte este aeropuerto, todo le pasa. Y después, pues dijo que el tema del agua, pues se debe a, pues no temas que sean responsabilidad de los gobiernos de Morena. Esto dijo la presidenta.
Que dicen que la culpa de que se haya inundado el Oriente es los gobiernos de Morena. O sea, igual los gobiernos de Morena han de haber sido culpables de la inundación en España o de la inundación en Texas.
Bueno, pues yo nada más le recuerdo, presidenta, por supuesto que no son responsables de eso, pero ahí sí hubo responsables. El rey de España fue a Paiporta y lo agarraron a lodo limpio, pastelazos de lodo le echaron. Y el rey ha ido en 6 meses, 10 ocasiones a Valencia. De hecho, mañana va por la situación que viven. Así es que, bueno, ahí sí hay quien tomó responsabilidad. Y a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, lo traen frito. Le invito a que lea un artículo del periódico El País, que escribe cosas tan bonitas de la jefa del Estado. 6 meses de cinismo en Valencia. Eso dicen allá en España de esa inundación. Y en el caso de la de Texas, pues hay un señor que se llama Ken Pagurek, que era el director de la FEMA. ¿Y sabe qué ocurrió? Pues que renunció, lo echaron por las inundaciones. ¿Aquí alguien va a renunciar por esto o nos van a decir que no? Bueno, lo que es importante saber es que la jefa de gobierno dijo lo siguiente, Clara Brugada.
Ya ahorita que espero que en unos 15 días aminoren las lluvias, vamos a emprender las obras necesarias para que esto no se repita. nos seguimos viendo, tenemos muchas
actividades. Qué bueno que se vayan efectivamente a hacer esas obras. Pasa es que, bueno, pues si gobernó 6 años Iztapalapa y la presidenta 6 años la ciudad, entonces las obras no se hicieron. A confesión de parte, bueno, pues relevo de prueba. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Le comento que el día de hoy Augusto López dio otra entrevista en otra conferencia de prensa. En un momento más vamos con Sara Pablo y nos lo cuenta todo. Él dice que pues no es fuego amigo. Dijo que ya sabía de dónde venían los tiros y que cuando políticamente lo considere oportuno lo revelará. ¿Se acuerda que habló de, no sé si de patos o gansos, ya no me acuerdo qué dijo el viernes, pero Sara Pablo seguramente lo retiene, le tiran a los escopetas, no sé quién sea el pato o el ganso en este caso, ya hizo aclaraciones de que pagó 22 millones. Bueno, sería que presentara los documentos, ¿no? Y dijo que no había conflicto de interés en la ópera, que le pagaran mientras trabajaba. Yo recuerdo que López Obrador, además en un debate muy famoso, ojalá podamos platicar un día de estos con Diego Fernández de Ceballos, lo hizo polvo, porque decía que cómo era posible que siendo funcionario o jueces litigaran efectivamente y ganaran dinero, ¿no? Pues resulta que su hermano, el secretario de Gobernación, hacía eso, ¿no? Dice que él pagó, imagínese, 22 millones de pesos entre el 23 y el 24, y negó que haya tenido conflicto de interés y que, bueno, pues el tema de la barredora, pues no se enteró de absolutamente nada. Bueno, eso dijo, la presidenta dijo que su gobierno naturalmente no difundió los documentos, que sostienen que Adán Augusto López pagó menos impuestos. Uno se pregunta, curioso, yo le recordaba el caso de Montiel hace muchos años también en Televisa, que de pronto recojan y en esa cadena se publique información tal como se la referimos en aquel momento. Y bueno, pues dice la presidenta que ella no lo difunde, pues yo le creo, pero bueno, pues claramente, alguien muy bien informado dio esa documentación y alguien muy poderoso decidió que se divulgara, ¿no? En otros momentos, bueno, pues hay ciertas sospechas, ahora la presidenta dice que no la miren a ella y yo, por supuesto, le creo. Iniciaron las audiencias públicas sobre la ley de amparo, estaremos pendientes del asunto. Le comento que el secretario Edgar Amador Zamora recibió en Palacio Nacional al empresario Fernando Chico Pardo y también le comento que el grupo Carso recibió un contrato, firmó un contrato de servicios de perforación de 32 pozos, es un contrato importante, son 2,000 millones de pesos, de dólares, lo cual es pues muy importante y bueno, pues naturalmente está todo el mundo muy contento. Zoe Robledo, el titular del IMSS, presentó la candidatura de México para ser los anfitriones del Foro Mundial de la Seguridad Social en el 2028. El secretario Omar García Harfuch confirmó la detención de Gustavo N., alias El Viejón, identificado como uno de los jefes de la barredora, afín además al cártel Jalisco Nueva Generación. Vale la pena que le eche un vistazo hoy a la publicación del Universal sobre este tema. Yo creo que enriquece muchísimo el debate público y nos permite entender muchas cosas de las que han ocurrido recientemente en el país. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar cerca de alcanzar la paz en Medio Oriente tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Anunció un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto. Los puntos del acuerdo contemplan la liberación en menos de 72 horas de los rehenes en poder de Hamas, el desarme y desmovilización del grupo militante palestino, la eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza, el cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino, la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel y la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza.
Ya. Tenemos fragmentos de lo que dijo Trump y de lo que dijo también Netanyahu.
Así es, doctor. Escuchemos a Donald Trump.
Soon after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and
working with españoles, cuac, para nations, nuestro auditorio de la radio.
Así es, doctor, pues nos dice que todas estas, pues todos estos han, todo esto ha hecho la contribución para que pues puedan ayudar a esclarecer y a poder resolver todo el tema en Gaza. También, por su parte, Netanyahu advirtió que si jamás no acepta el plan, Israel terminará el trabajo por sí mismo. Así lo dijo.
Vamos ahora a escuchar efectivamente a Netanyahu, que dice, o por las buenas o por las malas.
Or if they supposedly accept it and then,
dice que si supuestamente lo aceptan,
then,
y luego básicamente hacen todo lo posible por contrarrestarlo, entonces
Israel
terminará el trabajo por sí mismo y este puede ser por las buenas, o sea, de manera fácil o de manera difícil, pero que tiene que hacerse. También Netanyahu presentó un plan para terminar con la guerra en Gaza, aseguró que todos los rehenes deberán ser liberados de inmediato y que la franja será desmilitarizada y tendrá una nueva administración en la que no participe jamás. Fueron las palabras de hoy de Netanyahu.
Muy bien, bueno, seguimos con la información. Sara Pablo, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández, negó que haya tenido acceso a una tasa preferencial en el pago de impuestos. Precisó que por los ejercicios del 2023 y 2024 pagó casi 23 millones de pesos de impuestos, lo que significa un porcentaje de entre 33 y 35% del impuesto sobre la renta. Rechazó que incurra en conflicto de interés al brindar asesorías legales a empresas. Argumentó que en ese momento no era funcionario público e incluso dijo que tiene...
¿Qué era entonces, Sara? Ya no te oímos nada, Sara, te nos estás...
Todas estas cuentas y...
Te nos estás viendo, Sara, en un momento más volvemos contigo para escucharte puntualmente. Bueno, la gran pregunta es si no era funcionario público, ¿qué era? Fíjense que la DEA lanzó hoy un comunicado diciendo que los resultados de un aumento del operativo de la semana, de los resultados de un aumento operativo de una semana destinado a desmantelar el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más violentas y prolíficas del mundo, dice, designado como organización terrorista, bueno, pues representa una grave amenaza para la seguridad y es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína, sustancias letales. Bueno, pues lo que hace efectivamente es que pues detiene a varios, en este caso estamos hablando de 600 y pico de personas, más las cantidades de pastillas falsificadas y drogas en varios días. Esto ha ocurrido en 22 estados de la Unión. Sara, regreso contigo. Bueno, pues me dicen que no está Sara. Lo que está muy interesante es la cifra que hoy dio a conocer el INEGI de matrimonios y divorcios. Matrimonios 486,000, divorcios 161,932. Fíjense que de los matrimonios, en este caso, de los 486,000, 6,312 fueron entre personas del mismo sexo, la mayoría son mujeres, casi 4,000, y 2,433 hombres. Divorcios, se registraron 161,000 divorcios de parejas constituidas por una mujer y un hombre, 439 constituidas solo por mujeres y 244 solo por hombres. Sara, adelante.
Sí, Leonardo, pues te decía que presentó estas cuentas el senador de Morena, Dan Augusto López Hernández, y bueno, pues detalló que en el 2023, solo en noviembre y diciembre, tuvo ingresos por 20 millones de pesos. En el 2024, 54 millones de pesos y pagó 13 millones de impuestos. Es decir, pues esta actividad empresarial con muchos dividendos, pero sostienen que pues todo está reportado ante el sistema de administración tributaria y esto fue parte de lo que dijo.
¿Se las daba en ese tiempo?
Se las he dado a todo tipo de personas físicas o morales. Pues ya lo comenté, algunos me contrataban en alguna época como notario público, otros empresas me buscaban para revisarles contratos, elaborarles fideicomisos. Ese ha sido mi trabajo durante 35 años. Y no es ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial en esa época, ya había. Mire, se lo voy a decir con otras palabras. No es ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro ahora mis ingresos.
Pero a ver, Sara, dos preguntas. Uno, las fechas no están claras, y segunda, ¿les presentó las declaraciones?
Pues, como tal, no presentó las declaraciones, solamente sí puso algunas hojas del SAT en la pantalla, pero no se nos entregó, digamos, el detalle. Lo que presentó fue, digamos, ya en la sumatoria de tanto de 2023 como de 2024.
¿Y cuándo no fue, no entendí bien, cuándo no fue funcionario público? Yo recuerdo que fue secretario de Gobernación, bajó a ser corcholata, que estás bajo la regulación de aspirante, y de corcholata pasó a ser candidato al Senado, si no recuerdo mal.
Sí, lo que él sostiene es que en noviembre y diciembre del 23 ya se había elegido a quien sería el candidato a la presidencia.
O sea, Claudia Sheinbaum.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET.
República, y había este acuerdo, digamos, pues para que él fuera ya el coordinador de los senadores.
Pero entonces déjame preguntarte, porque si no, no entendí bien. O sea, una vez que destapan a Claudia y el tránsito entre que Claudia es, entre noviembre y diciembre, ¿él gana 20 millones de pesos?
Así es, 20 Vaya. Millones en estos dos meses.
Oye, ni Elon Musk, ¿no? Pero bueno, eso no te pido que me digas nada. En dos, entiende bien, en dos meses ganó 20 millones de pesos.
Así es, dijo que en noviembre y diciembre ganó esos 20 millones. Y luego hay que recordar también que en el 24, pues siguiendo esa lógica, él tendría que haber pues percibido estos 54 millones que reporta solo hasta septiembre, que fue senador.
Y oye, ya nos va a ganar el corte, pero ¿qué dijo? ¿De los patos o de los gansos el viernes?
Que ahora le tiran el pato, le tiran la escopeta.
Ah, no fue un ganso. Muy bien, Sara, pues muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene, 20 millones, ni Cuarón, creo yo, ¿no? Ni escribiendo 100 años de soledad te ganas 20 millones, solo él. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos hoy con una gran noticia que compartir con usted, la confirmación de que hay un Botticelli en México. Fíjese que me sorprende que no haya tenido el impacto que, en mi opinión, tiene la noticia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando La Educación de la Virgen, un cuadro de Velázquez, apareció en Yale y lo validaron. Aquello fue noticia en los Estados Unidos, pero durante muchísimo tiempo. También cuando han aparecido Caravaggios, recuerdo uno hace algunos años ya en Irlanda, o hace poco apareció uno en España, ¿se acuerda? Que una señora fue y dijo, aquí tengo un cachivache que quiero vender, no me acuerdo, quería 1,000 euros por él o algo así. Le dijeron, señora, tiene usted un Caravaggio. Y bueno, pues a partir de ahí fue toda una, por supuesto, cauda de noticias, comentarios y un enorme entusiasmo del cual yo no me puedo privar, que en mi país, además en el muy querido Museo de San Carlos, tengamos efectivamente un Botticelli. Creo que es una gran noticia. Me enlazo con su director, Jorge Reynoso. Director, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Bien,
oiga. Perdí el audio en este momento.
¿Me escucha?
¿Sí me escucha?
Yo perfectamente.
Sí, ahora sí lo escucho bien.
Decía que para mí es una gran noticia enterarnos que tenemos un Botticelli en San Carlos.
Sí, Christopher Daly, que es un investigador asociado del Museo Metropolitano de Nueva York, después de una investigación fue siguiendo una colección de principios del siglo XX y a quién se la había vendido, y así siguiendo esto identificó la obra en San Carlos, vino a México y con el Centro de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble de Limba hizo investigación física del mismo y a partir de pues, los procedimientos que hacen los especialistas, que es estudio de la procedencia de la obra, estilístico y matérico de laboratorio, pues propone que se integre esta obra de Botticelli pues, al canon del autor florentino.
Entonces la tenemos en este, efectivamente, esta familia la traslada al patrimonio nacional y tenemos efectivamente esta conformación, esta, digamos, ratificación de que es un Botticelli. ¿Cuántos Botticelli hay en América, director?
Hay pocos. Hay en el Museo de la Galería Nacional de Washington, hay en el Museo de Arte de San Francisco, hay obra relacionada o el del entorno de Botticelli acá en el Museo Sumaya, y pues el de acá, en América Latina, en Sudamérica, pues tienen colecciones en Sao Paulo, en Argentina, con otros maestros italianos, pero no con un Botticelli que haya recibido el respaldo de académicos como Christopher Daly.
No, y es obra gráfica algunas, ¿no? De la comedia y eso, entiendo que había algunos de Botticelli regados por América. Pero esto es una cosa de gran valor. Tenemos un Pontormo y tenemos ahora un Botticelli en San Carlos.
Sí, hay obra en San Carlos que ha experimentado un proceso con el tiempo. Por ejemplo, un Ingres, que es un Juan Bautista Niño, que ha perdido esta atribución a Ingres. Ahora dice, bueno, maestro italiano del siglo XIX. Es un proceso que van experimentando las obras. Pero sí, también ahí hay un par de Zurbarán en el Museo de San Carlos, ¿no?
Que forma parte de la
Sobroya, por ejemplo.
Pero digamos, a mí me parece muy emocionante un Botticelli, o sea, de película, ¿no?
Sí, es que además de que son escasos, por supuesto estamos hablando de un autor de finales del siglo XV, en su misma época llega un líder religioso político, Savonarola, y pues mucha de la obra de Botticelli también pues fue quemada en un proceso también político en contra de la familia Medici, que fue su principal cliente. Entonces, pues sí es escasa la obra de este maestro florentino y pues es una muy buena noticia para nosotros, sobre todo porque es patrimonio público, ¿no? Es una obra resguardo de Bellas Artes, pero pues es patrimonio de la nación.
Oye, y debería ser un atractivo turístico de primer orden para la ciudad. Uno, en fin, sí, muchos Botticelli murieron en las piras liberadoras de los que querían purificar en aquella época. Florencia, Savonarola, decía usted, pero estamos hablando de uno de los mejores pintores de la historia.
Sí, pues uno de los artistas más famosos previo a Leonardo da Vinci, ¿no? Pues un artista que generó una gran influencia y además, bueno, que es, en cierto sentido eternizó la imagen de Simonetta Vespucci, una de las mujeres más bellas de su época, ¿no?
Que es la de la primavera.
La primavera, bueno, casi todas las mujeres que pintó, porque también parece que había una infatuación de los jóvenes de Lorenzo y de su hermano por la figura de Simonetta, y bueno, están poniendo imágenes de otras obras de Botticelli en donde corresponde la iconografía, y ese es también uno de los elementos que Daly pues se basó para reforzar su caso para integrar al canon esta obra de Botticelli.
Oiga, decía usted lo de Museo Sumaya, que tiene una gran colección de maestros europeos, pero la de San Carlos es una de las más potentes de México, ¿no? De maestros, de clásicos, old masters, que dicen, de los europeos, de los clásicos.
Esta obra se integró en 1971 por un acuerdo con la Secretaría de Hacienda a partir de la muerte de un coleccionista, un empresario sueco, pero el cuerpo principal fue un acervo que se hizo en el siglo XIX para generar criterios o cánones para los estudiantes de la Academia de San Carlos. Entonces sí, pues es como acervo público, pues es el más importante de arte occidental del siglo XV al siglo XIX.
Pues enhorabuena, me alegro mucho, hay que visitar el Museo de San Carlos, que ahora tiene además este atractivo de tener un Botticelli, ni más ni menos, cosa que no sabe usted cuánto me alegra, director. Le mando un saludo.
Ah, pues muchas gracias por la entrevista y pues visiten el museo, tenemos interesantes exposiciones para el público.
Iremos uno de los lugares, bellos lugares. Bueno, pues doy cambio de argumento informativo y doy la más cordial bienvenida a Alejandro Moreno, director de encuestas y además un gran académico. Hoy pues publica una encuesta sobre evaluación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor Curcio, qué gusto saludarte.
¿Cómo está la opinión pública, Alejandro?
La presidenta cumple un año en al frente en esta gestión, la segunda morenista, y llega al primer año con 73% de aprobación ciudadana, 73%, se ha venido deslizando a la baja en los últimos meses, pero se sostiene arriba del 70%, 5 puntos arriba de López Obrador en el mismo momento, cuando cumplió su primer año tenía 68%, así que sigue estando en un segundo piso de aprobación la presidenta, 27% la desaprueba a este primer año, 73-27, creo que bastante holgada en ese apoyo popular, no así como siempre, doctor Curcio, en las evaluaciones por rubros, ahí vienen pues ahora sí que mucho más negativos en corrupción, 75%, el
porcentaje
más alto en lo que va del año.
O sea, de 52 a 75 ha subido la percepción de corrupción, Alejandro.
3 puntos ha subido y pues la tendencia que va al alza casi sin parar, con las noticias que hemos estado escuchando, pareciera que así se va a mantener o al alza todavía más. En economía todavía hay un saldo positivo, pero las opiniones negativas creciendo, empezó en 20, bueno, empezó es un decir cuando la medíamos en abril, que es lo que se muestra en esta publicación de hoy, de 20 a 43, prácticamente duplicándose la opinión negativa, la positiva se mantiene mayoritaria en 53.
Pero pierde 20 puntos de abril ahora, ¿no?
20 puntos, más o menos casi, digamos aquí 16 puntos, la subida en seguridad pública en opinión negativa, empezó bien, empezó positiva, pero ya también le dio la vuelta desde agosto, y el crimen organizado que se ha mantenido en números rojos desde el principio, pues prácticamente se estacionó, 74% ahora en septiembre opina negativamente, 75% el mes anterior, y lo que sí se valora hasta ahora, aunque también ha habido ahí una pequeña, vamos a decir, deslizamiento a la baja, es apoyos sociales. Llegó a estar en 83, está en 75%.
Una pluma al ganso le quitó, ¿no? Oye, lo que no gustó mucho es el impuesto a los refrescos, ¿va?
No gustaron en general, los impuestos en general no gustan, tabaco y cigarros, 33% cree que sí, que está bien, 54% mayoritario no, refrescos y bebidas azucaradas todavía más fuertes, 59% de rechazo, 39% de aceptación y 54% sí acepta un aumento de impuesto a videojuegos violentos, esa creo que está, pero llama la atención, Leonardo, el tema de los aranceles de México a China.
¿Cómo te salió ese?
Divide opiniones, una mayoría ligera, una ligera mayoría de 51% está de acuerdo con estos aranceles, 45% está en desacuerdo, o sea, no hay una postura clara hacia ninguno de los dos lados, es decir, está ahí bastante dividido. Entonces vamos a ver qué pasa con ello. Hay rubros que se midieron por cumplir un año, escuelas y sistema educativo, 48% cree que han mejorado en este año, 31% que han empeorado, 19% no ve cambios. Pobreza, igualdad, desigualdad, más o menos también mismo porcentaje de mejoría, 48, un poco menos de empeoramiento, 25%, y 26 que no, pues no ve ningún cambio. Controvertido desde años atrás, desde la gestión anterior, servicios médicos, salud pública, 44 ve mejoría, 36% empeoramiento, 20 sin cambio. Y el combate a huachicol, que ha estado en las noticias últimamente, 39% cree que ha mejorado, 26% que ha empeorado y 32% no ve cambios, la mayor proporción.
Pues interesantísima la encuesta que está disponible para consultarla. Doctor Moreno, como siempre, muy agradecidos contigo.
Igualmente, te pasen muy buenas noches.
Un abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene la evaluación del gobierno de Claudia Sheinbaum a un año de asumir el cargo. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38. Seguimos, por supuesto, con la información. Quiero decirle, la Secretaría de Economía y Meta anuncian acciones para fortalecer MIPYMES, de hecho, en México. Bueno, pues seguiremos de cerca este tema, la utilización de tecnología para desarrollar el negocio. Supongo que tienen que tutelar a todas las MIPYMES, no solo en lo tecnológico, sino también en anunciarse, en financiamiento y técnicamente darles todos los elementos para que puedan sobrevivir en un ecosistema tan competido. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, un proyecto educativo y social que busca acercar la música clásica a niños y niñas de Chiapas se encuentra en una encrucijada burocrática luego de que la aduana mexicana detuviera un lote de 50 instrumentos musicales donados y enviados desde Suiza, lo cual ha causado pues gran polémica en medios de comunicación.
Sí, están revisando eso, es decir, dejan pasar el huachicol, pero exacto, los instrumentos son un peligro. A ver si las aduanas, digo, se están convirtiendo en algo temible. Yo hacía mucho comercio electrónico de libros y todo esto. Ahora ya tengo temor de caer en la aduana y te dicen, pues pasa cualquier cosa. Supongo que por eso un porcentaje tan importante de compatriotas tiene miedo a los aranceles chinos. Dicen, oiga, si te van a empezar a caer por la aduana, Dios guarde la hora, a ver cuándo los liberan. Hace un momento me decía Alejandro Moreno que el 45% de los mexicanos están en desacuerdo con esos aranceles y un 51% de acuerdo. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues luego de varias horas retiraron el bloqueo que manifestantes realizaron en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, dirección norte a la altura de La Quebrada, exigían la localización de Juan José Velázquez Ríos, visto por última vez en Cuautitlán, Izcalli.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Además, en información internacional, el presidente Donald Trump anunció un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero, porque dijo que la medida busca evitar que otros países roben el negocio cinematográfico y así fortalecer la industria del cine estadounidense.
Bueno, pues ese quiere poner aranceles en todo y encerrarse en su país. Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Hoy decía la presidenta que espera. Tuvo un mensaje muy positivo. Hoy el Heraldo abría con eso, que ya habíamos casi librado el tema de los aranceles. Se ve que alguien le pasó una tarjeta y le dijo, pues nos acaban de poner a camiones. El viernes lo platicábamos con el caso de Marcelo Ebrard. Pero bueno, tenemos ahora esto y así se van acumulando. Bueno, hace un momento platicábamos con Alejandro Moreno, la encuesta de evaluación del gobierno. Poco ha cambiado, las percepciones generales de la gente. Sigue siendo un gobierno con un enorme apoyo popular, 73-27. Lo que sí ha cambiado dramáticamente es la percepción de la economía. El 74% creía en abril que iba muy bien y ahora es 53%. 20 puntos son muchos, muchos. Y es un cambio de percepción brutal. Los que creían que iba bien eran 20% y hay un 43% que ahora ve que va mal. Por tanto, bueno, pues todos estos mensajes de que la economía va bien y que solo los críticos opinan que va mal, pues ahí está. Además, tienen un paquete económico que sacar y bueno, pues la gente sigue preguntando si el desequilibrio que tiene no va a la larga a generar más problemas. Y lo segundo, corrupción. 52% creía que era, lo criticaba, pero esa subió a 75%. Ahora tendríamos el extraño caso de un humanismo corrupto, porque no sé cómo llamarlo, ¿no? Dicen que vivimos en pleno humanismo, pero la gente ve, igual que apoya mucho este gobierno, pero ve que la corrupción pues, crece por todos lados. Ese tema de las aduanas, la experiencia que tiene la gente es en general mala. 52-75 y la percepción de que tenían la corrupción a raya de 39 positivo a 19, lo cual es pues muy muy mal. Bueno, pues oye uno las explicaciones que dan y casi mejor que te digan la verdad, ¿no? Eso de que gané en dos meses 20 millones y pagué los impuestos correspondientes, pero no le voy a enseñar la declaración de renta, pues no ayuda muchísimo. Pero sí, sí es impresionante ver cómo hay cosas que no han cambiado en un año y hay percepciones que han cambiado enormemente en este año. María Marván, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches al auditorio.
¿Qué tema abordamos hoy?
Pues mira, justo me gustaría platicar un poquito con tu auditorio, una suerte de balance muy, muy, muy sucinto de este primer año de gobierno. Creo que hay claroscuros y hay oscuros oscuros. En términos de la lucha contra el narcotráfico, yo creo que sí podemos hablar de claroscuros. Claramente ya se abandonó la política de abrazos no balazos, por presión por Estados Unidos, por convicción propia, por la acción de García Harfuch, como queremos verlo, pero ha habido una actitud activa por parte del gobierno tratando de poner remedio a esto o buscar por lo menos soluciones. Con los aranceles, lo decías tú hace un momento, creo que ha habido una buena actuación del gobierno de Claudia Sheinbaum, donde ha logrado negociar cuestiones muy difíciles de negociar con el gobierno de Trump. Se han toreado algunos de los aranceles, se han pospuesto y otros han sido bastante menos severos de lo que se esperaba, en una preocupación fundamental de ir hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que va a ser una renegociación total, eso ya nos queda claro, de la manera mejor preparada posible. Creo que el acuerdo que se está logrando en términos de tráfico de armas no lo debemos de menospreciar. Me parece que es muy importante que finalmente Estados Unidos acepte que hay un problema en el tráfico de armas y que este problema compete a los dos países. Hasta ahí, digamos, los claroscuros. Donde no hay tantos claros es, por supuesto, en la corrupción y en el crimen organizado. Uh-huh. Hay que reconocer que narcotráfico es diferente a crimen organizado, es decir, es más amplio el crimen organizado que propiamente el narcotráfico, y tenemos el problema del huachicol y de la y de las extorsiones. Pues realmente lo que se percibe es absolutamente fuera de control. En relación con la corrupción, yo creo que es muy interesante darnos cuenta cómo la narrativa de este sexenio y del sexenio anterior, de decir, pero antes se robaba más, pero antes había más corrupción, ya no sirve como legitimador de las acciones de este gobierno.
Sí, porque antes eran ellos también, ¿no?
Que antes eran ellos también. Si vemos la Ciudad de México, pues ellos llevan gobernándola desde 1997.
¿Qué tal Clara Brugada hoy diciendo que ahora sí van a hacer las obras que no hizo ella, que ha gobernado 9 años la demarcación Iztapalapa, y que este fin de semana vivió las de Caín María?
Así es. Es decir, ellos ya eran gobierno, ellos son gobierno, y el problema de la corrupción no ha hecho sino crecer. Ya no funciona la narrativa de antes fue peor, y tampoco funciona la narrativa de la presidenta en las conferencias mañaneras de dejar que los demás aclaren. Creo que hoy es absolutamente insuficiente frente a la evidencia que ha salido en los medios. A lo mejor es refutable, tendrían que hacerlo, pero la evidencia que hemos tenido en los medios, no puede ser que la respuesta presidencial sea que Adán Augusto aclare, o peor todavía, ya aclaró. Creo que si vemos con detenimiento la encuesta del periódico que mencionaste hace rato, con Alejandro Moreno, pues de verdad es imposible pensar. Es muy contrastante la buena opinión de Claudia Sheinbaum como presidenta con la opinión tan negativa sobre cómo se ha incrementado la corrupción en nuestro país. Pareciera ser que lo único que toma en cuenta la gente para la aprobación de Sheinbaum son los apoyos sociales. Si vemos, ahí están prácticamente a la par, 73-75% dice que los apoyos sociales son una maravilla y que al mismo tiempo Claudia Sheinbaum ha sido buena presidenta. Simplificando las cosas, no son así de sencillas. Pareciera ser que lo único que nos preocupa es que haya apoyos sociales Y pues la corrupción, ya nos hemos hecho tan cínicos que da igual. Y eso me parece muy preocupante.
Sí lo es, sí lo es. 75% la corrupción, 73% aprueba la presidenta y 75% evalúan positivamente los apoyos sociales. María, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
Y me da mucho gusto saludar a Salomón Chertorivsky aquí en el estudio. Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto.
¿De qué platicamos hoy?
Fíjate que quiero platicar de algo que para mí es un escándalo, porque es la prueba fehaciente que la ciudad se nos está cayendo a pedazos. Mm. Y son los socavones. Hoy fue 8 columnas en el periódico Reforma, pero ya en las últimas semanas ha estado en el periódico El País, reportajes amplios en Animal Político, Manuel Perló.
Aquí sacó platicamos esto con él, ¿sí?
Contigo, en fin. Y bueno, se han convertido en memes, ¿no? En vaya, el 17 de septiembre, cuando se hunde un camión de refrescos. Que para mí, insisto, debería de generar un escándalo mayúsculo. Estoy convencido que la gente pues que vive en Iztapalapa, ¿no? En la colonia Renovación, donde esto sucedió, pues debe de sentir preocupación y un escándalo. Y yo he platicado con ellos y así se sienten. Pero en redes sociales fue más bien una burla, ¿no? Vaya, pero un hoyo de 12 metros de diámetro, de 8 metros de profundidad, que de un momento a otro jale un camión, pues nos debería de hacernos preguntar constantemente, pues a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Porque pues es muy fácil decir, es que este año hemos tenido lluvias atípicas. Primero, lluvia atípica, casi siempre andamos diciendo que tenemos lluvias atípicas. Sí es cierto, 2025 ha sido un año de muchísimas lluvias, en particular de lluvias por encima del promedio de las últimas décadas. Sí, pero nada de esto tiene una explicación racional en términos de un fenómeno natural. Aquí hay la intervención del ser humano. Por supuesto, la lluvia agudiza el que pueda suceder, pero puede suceder porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Porque tenemos tubería de 60 años, la tubería del drenaje en particular. Los socavones son sobre todas las cosas por la tubería del drenaje. Esta tubería de concreto que se va agrietando a lo largo del tiempo y por múltiples razones. La primera es porque la vida útil de la tubería se desgasta. La otra, por supuesto, es tenemos una tierra en donde hay microsismos, donde hay hundimientos irregulares a lo largo del año, entonces se van rompiendo las tuberías.
Lo podemos entender todos viendo las paredes de nuestras casas, ¿no?
Absolutamente, yendo a Bellas Artes, bueno, caminando, dándote una vuelta por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, subidas y bajadas, pues por los propios hundimientos. Estamos en una ciudad que se construyó sobre un sistema lacustre. Por supuesto que tenemos tierra blanda, tierra arcillosa, etcétera, pero nada de eso explica que en los últimos 40 años no hemos invertido lo que necesitamos para poder tener el drenaje y el sistema de agua potable que esta ciudad requiere. Y no se invierte porque no se ve, porque es mucho dinero el que se requiere cada año. Y porque no ha habido quien realmente diga, esto es un proyecto de Estado, porque no lo vas a acabar en 6 años, no lo voy a acabar en mi sexenio, necesito 20 años de inversión de entre 15 y 20 mil millones de pesos adicionales a lo que hoy invertimos, que es mínimo, para poder solucionar el tema de drenaje y de agua. Sumado a otros errores que hemos cometido, ¿no? En esta ciudad, hace ya varios siglos, se decidió que el drenaje pluvial y el drenaje de aguas negras va sobre las mismas vías. Hoy no tratamos prácticamente nada del agua que utilizamos, no la volvemos a usar, la mandamos a Hidalgo casi por completo.
Aguas negras, ¿eh?
Pero para explicarle a la gente, porque a ver, ¿por qué pasan estas cosas, no? Tú tienes el suelo y abajo va la tubería con drenaje. Se empieza a romper. Y cuando se empieza a romper el concreto de la tubería del drenaje, el drenaje cuando va pasando lleva cierta fuerza para poder salir. Bueno, esa fuerza va chupando de poquito en poquito la tierra que está por encima cuando hay un hoyo. chupa, cuando se va emblandeciendo porque hay más agua, porque hay fugas, etcétera, pues se jala más rápido y entonces de repente ese hoyo como una, ahora sí que hace un efecto vacío, ¿no?
Sí, succión,
se lleva,
¿no?
Succiona una parte en donde queda una cavidad
y ahí
pues tienes un puente que conforme haya vibraciones arriba, pasan camiones donde no deberían, pues de repente hoyo. Bueno, en lo que va del año, Leonardo, llevamos 166 socavones, hundimientos. Vaya, si no tomamos lo que está pasando en estos últimos días, lo que hemos visto en todas partes, con toda la seriedad, y hacemos un pacto, yo te diría, de ciudadanía, un pacto político para decir, vamos a generar el fondo para resolver el tema de agua y drenaje en los siguientes 20 años, gobierne quien gobierne. Todos firmamos, todos nos metemos, todos nos comprometemos y vamos a resolver de una vez por todas este asunto. Porque si no, vamos a tener una ciudad hecha un queso gruyere.
Está hecha un queso gruyere.
Que hasta el día de hoy, bueno, además está hecho un queso gruyere, pero no con socavones. Esas, imagínate, vamos a tener volcanes.
No, pero hay que incrementar notablemente.
Que no hemos tenido hasta día de hoy.
Oye,
una pena.
Nos
que
quedan
lamentar.
Dos minutos, sí, y tengo que preguntar otra cosa. Oí al titular de Conagua un poco justificar lo que ocurría. Creo que la presidenta tuvo una mala mañana comparando la reacción de las inundaciones en Valencia por la Dana. El rey ha ido 10 veces ahí a las inundaciones y hay una responsabilidad directa del presidente de la Generalitat y de todos los que actuaron mal. Aquí no veo que nadie sea responsable de nada. Y el tema de Texas, oye, el de FEMA dimitió.
Pues bueno,
aquí tú ves que alguien dimita, pero nadie. Pero voy al tema del de Conagua diciendo, es que es la inclinación que también nos ha afectado. Pero esa inclinación se da por un efecto divino, Salomón.
No, pues otra vez, o sea, sí, claro que las pendientes.
Explicabas lo de Oriente Poniente, ¿no?
Pues sí. Y la pendiente va jalando, vas generando una especie de
hundimiento. Pero recuérdale a la audiencia, porque es eso, parece como si la explotación de los acuíferos fuese una cosa que viene del otro mundo.
No, a ver, nosotros cada año, la fuente principal de donde consumimos agua, 70% del agua que consumimos viene de abajo, del suelo, de nuestro acuífero, que era un gran acuífero, uno de los más grandes del mundo. Pero durante décadas, más de 50, hemos sacado más agua de la que reinyectamos. Entonces, poco a poco ese acuífero, que no crean que es un gran lago abajo, ¿no? Son piedras y en medio de las piedras hay agua y es arcilla, en fin. Vamos sacando agua y entonces el suelo se va hundiendo.
Y se ha hecho más hacia el oriente, ¿no?
Porque el suelo es más blando, también hacia el oriente. La zona lacustre estaba más hacia el oriente.
La pendiente que desaguaba el agua se ha equilibrado, eso explica que tengamos más inundaciones, ¿no?
Y no solo eso, bueno, porque tendrías que bombear y eso genera mucho mayor costo en electricidad, tendrías que cambiar la tubería para ir renovando las pendientes que hoy tienes para que pueda salir el agua, en fin. Pero necesitamos un plan integral, insisto, que tiene que ver desde el tratamiento en las propias unidades habitacionales, en los propios edificios, en donde antes de sacar el agua al drenaje la tendrías que usar varias veces para el retrete. Tendríamos que entrar todos a esto. Si queremos ciudad, necesitamos hablar
ese
de agua
pacto,
y drenaje.
Y tienes toda la razón. Lo que pasa es que nos va a comer ya la campana. Salomón, un placer oírte como siempre.
Que estés muy bien, cuidemos el agua.
Bueno, y Encina se va a la OEA, ya platicaremos eso mañana. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.